Las 5, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Desalojan un camping en la localidad de La Pobla de Masaluca, en Tarragona, por el avance de un incendio forestal que sigue activo y que se dirige a Aragón. Las llamas afectan por el momento a una superficie aproximada de 33 hectáreas, todas ellas de un espacio natural protegido. Y es que los incendios son uno de los graves peligros de la ola de calor que comenzamos a soportar en prácticamente toda España, con temperaturas que pueden alcanzar los 45 grados. Lo peor van a ser las noches, ya que en muchos lugares no van a bajar de los 25 grados. Es el caso de Extremadura. Fabián Vázquez.
En la Plaza de España de Mérida el mercurio marca 40 grados, como en todas las Vegas del Guadiana, en alerta naranja por altas temperaturas, lo mismo que el Valle del Tajo. La calle es a esta hora semidesiertas. Buscar la sombra, el agua y los consejos culinarios son los remedios para esta ola de calor.
Gazpachito, una ensalita de tomate, lo mejor, y una sandía, una tajita de sandía, melón y algo refresco.
La noche se espera complicada para dormir, ya que en muchos municipios no bajarán de los 25 grados.
Y en los próximos años, a medida que el COVID-19 se haga endémico en la población mundial, podría comportarse como otros coronavirus del resfriado común. Afectaría sobre todo a los niños pequeños que aún no han sido vacunados o expuestos al virus. Es la conclusión de un estudio realizado en la Universidad de Pensilvania. Jorge Richter.
Los datos publicados en una revista estadounidense revelan que los pequeños que no estuviesen vacunados o no hubiesen estado expuestos al virus podrían presentar síntomas parecidos al de un resfriado común. Los resultados sugieren además que el riesgo de infección se trasladaría a este grupo al estar el de los mayores completamente inmunizado gracias a la vacunación, aunque advierten que si la exposición es menor gracias a la inmunidad, disminuiría también la gravedad de la enfermedad. Por lo tanto, si a más inmunidad, menos gravedad, a más vacunas, menos posibilidades de que esto ocurra.
Y el gobierno afgano ha ofrecido a los talibanes un acuerdo de reparto de poder a cambio del cese inmediato de los ataques a las principales ciudades del país. Y es que los talibanes siguen avanzando en Afganistán, ya tienen en sus manos 10 capitales regionales. Aquí en la tarde de COPE, José Mas Campos, de Médicos Sin Fronteras en Afganistán, nos contaba que si hace 3 meses la situación de la población era dramática, ahora es mucho peor.
La situación se ha vuelto mucho más dramática desde el mes de mayo. En mayo ya la ofensiva, digamos, empezó sobre todo en las zonas rurales, pero ahora la línea de frente ha alcanzado el centro de las ciudades y evidentemente eso impacta a mucha más población, hay mucho mayor número de heridos, mucho mayor número de muertos y también está disparando los desplazamientos.
Y ha concluido la Asamblea General Extraordinaria de la Liga, que se reunía hoy para votar el préstamo de CVC. Pablo Núñez.
Buenas tardes, Pilar. Ha terminado la votación. Recordemos, había que decidir si salía adelante la Liga Impulso, es decir, si los clubes aceptaban los 2.700 millones del fondo CVC. Javi Gómez.
Decisión a favor. 6 horas han estado reunidos los 42 representantes de los clubes de la Liga discutiendo, votando ese acuerdo con el fondo CVC. Decisión final, 38 votos a favor, 4 en contra. Sale adelante el acuerdo. Real Madrid, Barcelona y Athletic Club de Bilbao han votado en contra, además de un equipo de segunda. En estos momentos habla Javier Tebas en rueda de prensa. Cuenta que a Madrid y Barça solo les interesa la Superliga. Supone que recurrirán, aunque lo ve exagerado, y dice que se ha tenido que ajustar la valoración del proyecto de 2.700 millones a aproximadamente 2.200 millones.
Un préstamo que, por cierto, la Federación catalogó ayer como ilegal, oportunista, pésimo y lamentable. Así arranca una nueva edición de la Liga, sin Sergio Ramos ni Messi, que ya entrena con el PSG, en la que el balón echa a rodar mañana a las 9 de la noche. En Mestalla, Valencia, Getafe. Anoche, en la Supercopa de Europa, el Villarreal cayó ante el Chelsea en los penaltis. Ziyech se adelantó para los ingleses, Gerard Moreno empató para los amarillos y el portero español Kepa del Chelsea se convirtió en el héroe al detener 2 penaltis. Y en motociclismo, Yamaha ha comunicado a Maverick Viñales que no correrá el Gran Premio de Austria al considerar que en Estiria el español forzó el fallo mecánico en su moto, poniendo en peligro al resto de los pilotos. Viñales, que por cierto ya anunció que no seguiría corriendo con Yamaha la próxima temporada.
Sigues en la tarde de COPE.
Escuchas la tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Don't ¿Tienes ya tu certificado COVID? ¿Sí? Pues hay gente que le gustaría tenerlo, pero no puede. Y ahora te explico por qué. Bueno, el certificado COVID o el pasaporte COVID es una realidad. En Europa ya hay 21 países que lo requieren en el día a día. Fíjate, Francia, Portugal y Grecia son algunos de los que ya lo utilizan. En Francia no puedes ir al cine, por ejemplo, si no lo tienes. Nuestros vecinos portugueses lo piden para conseguir una habitación en cualquier hotel. Y en Grecia o Rumanía condicionan los aforos en la medida de los clientes que acuden con pasaporte COVID. Si lo presentan, el aforo se amplía. Bueno, en España, hasta hoy, por cierto, estaba implantado en algunas zonas de Galicia, donde te lo pedían para entrar en la hostelería, en los interiores de la hostelería. Digo hasta hoy porque estamos contando precisamente que el Tribunal Superior de Justicia de Galicia, de momento, lo ha dejado inutilizado. Aparte de Galicia, otras autonomías como Andalucía, Canarias y Cantabria lo habían intentado, sobre todo para regular el ocio nocturno, pero los diferentes tribunales de justicia autonómicos lo rechazaron. Bueno, de todas formas, este certificado, bueno, pues ha tenido mucho éxito porque, fíjate, desde su autorización se han expedido ya más de 300 millones de títulos desde hace más o menos un mes en toda Europa. En España ya se han expedido 13 millones porque el trámite es bastante sencillo. No sé tú, yo lo hice directamente a través de la aplicación del teléfono móvil, si tienes la tarjeta sanitaria virtual. Pero, como digo, no todo el mundo ha podido hacerlo. Me estoy refiriendo a aquellos que tras pasar la enfermedad, pues resulta que ahora tienen problemas para conseguir el certificado, porque algunos han sido diagnosticados con una prueba de antígenos y no con una PCR. Y Bruselas, que es quien expide este certificado, no considera válida la prueba de antígenos y requiere PCR. Bueno, esta situación ha provocado que el Defensor del Pueblo haya pedido una solución para estas personas que ahora, como digo, no pueden conseguir el pasaporte COVID, en especial porque, según Francisco Fernández, Defensor del Pueblo, se ve afectado el derecho a libre circulación. Porque es que no es solo una cuestión de que te lo puedan pedir en España para algo, que como vemos ya en este caso no, sino para los viajes, ¿no? Y que te lo puedan pedir en otros países de Europa. ¿Por qué? ¿Por qué no vale el antígeno? ¿Por qué vale la PCR? Bueno, es lo que dice Bruselas. Hay personas, por ejemplo, que tienen una dosis de la vacuna y una prueba PCR. En este caso sí que podrían sacarse el pasaporte COVID, pero si tienes una dosis de la vacuna y una de antígenos, resulta que no es válido, aunque hayas pasado la enfermedad y tengas una dosis de la vacuna, porque recuerda que cuando ibas a vacunarte te preguntaban, ¿has pasado la enfermedad? Y tú decías sí o no, si era que sí, solo te ponían una dosis de la vacuna, pero se consideraba como pauta completa. Se consideraba, pero mira tú lo que está pasando. Bueno, hay casos muy diferentes, vamos a conocer algunos. Por ejemplo, Cristina Carro es una vallisoletana de 38 años que está a una semana de tener que irse de viaje. No puede sacar el pasaporte porque su infección fue diagnosticada por una prueba de antígenos. Hola Cristina, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Tú diste positivo el pasado 21 de julio, has estado 18 días de cuarentena y ahora no puedes conseguir un pasaporte COVID. ¿Por qué? ¿Qué pasa?
No puedo conseguir el pasaporte COVID porque a mí me diagnosticaron que era positivo en COVID mediante un test de antígenos. Uh-huh. Entonces, bueno, pues ahora me estoy volviendo loca. He llamado a la gerencia del área de salud de Valladolid, a la Consejería de Sanidad. Ellos sí se muestran comprensivos con mi situación y con la de muchas más personas, pero me dicen que no pueden hacer nada porque los test de antígenos no son válidos por decisión de la Unión Europea, pero que ellos son los que han decidido hacerme un test de antígenos y no confirmarlo con una PCR. Entonces me encuentro ahí pues en un limbo, no sé muy bien qué hacer. Y a esto unimos que yo ahora, para conseguir el pasaporte COVID, la otra forma sería vacunándome, pero hasta dentro de 6 meses no me puedo vacunar. Entonces, si los antígenos...
Porque no te puedes, puedes vacunar hasta dentro de 6 meses por haber pasado ahora mismo la enfermedad hace pocos días. Entonces, claro, hay que esperar 6 meses.
Claro. Ya. Eso es. Entonces, van a ser 6 meses un poco ahí en el limbo hasta que alguien lo solucione. Y al final es que no ha sido culpa nuestra. Cuando tú vas con todos los síntomas al centro de salud, en ese momento te pueden hacer lo que ellos quieran. Porque como te encuentras tan mal, a mí me dicen, tengo que sacarte sangre, además de hacerte un test, y digo, lo que queráis, porque me encuentro fatal. Entonces, la sorpresa ha llegado cuando el médico me da el alta y se lo comento, lo del pasaporte, vamos, certificado COVID, el pasaporte para poder viajar, y me dice que es que ha habido un problema, que como es con un test de antígenos, que no me puede dar el pasaporte. Mi médico lo que ha hecho es hacerme un documento en el que me dice que se refleja en el papel que sí que he sido positivo en COVID mediante un test de antígenos. Y que estaba aislada, los días que estaba aislada, todo el protocolo que se ha seguido. Pero claro, él me dice, la validez de este documento puede ser nula. Entonces, bueno, estoy, pues, lo que decíamos, en un limbo.
Porque tú tienes que salir de España, vamos, por lo menos lo que pretendías era viajar dentro de unas semanas fuera de España. Ahora mismo, ¿qué vas a hacer o cómo podrías hacerlo? ¿Hay alguna prueba que te tengas que pagar tú por que te sirva para viajar o no? ¿O qué pasa?
Podría hacerme una PCR. Una PCR o un test de antígenos, depende de dónde sea el viaje.
O sea, depende de lo que te pidan en el país de destino.
Claro, eso es. Más luego la cuarentena que tengas que pasar, porque a efectos de la Unión Europea yo no he tenido COVID ni estoy vacunada.
Jo.
Entonces, claro.
Claro, sí, te entiendo. Pues esta es la situación de Cristina. Bueno, a ver qué pasa. Parece que ya la situación, porque la sufrís bastantes, pues se está hablando más. Como vemos, el defensor del pueblo también ha pedido una solución. Y, hombre, esperemos que lleguen los próximos días. Gracias, Cristina, por contarnos tu caso.
Gracias.
Buenas tardes, suerte. Gracias. Bueno, algo parecido le sucede a Constanza. Ya tiene 21 años. Y, claro, justo antes de recibir la segunda dosis de la vacuna, que esto también le ha pasado a mucha gente, se infectó de coronavirus. Hola, Constanza, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Recibes la primera dosis el 8 de julio. Esperabas que se te inoculara la segunda el 12 de agosto, pero en ese periodo de tiempo coges el virus. Bueno, quedas positivo, ¿no? ¿Es así?
Sí, exacto.
¿Y qué pasa entonces? ¿Que también te hacen un test de antígenos o qué pasó?
Sí. Yo asistí al centro médico de mi pueblo y allí me hicieron un test de antígenos. Como ha comentado la compañera antes, en ese momento, cuando estás enfermo, solo quieres que te digan qué te pasa y ya está. O sea, no dudas en, ay, me van a hacer una PCR o me van a hacer un test de antígenos o lo que me hagan. Entonces, di positivo, efectivamente, y durante esa semana estuve investigando, porque claro, yo me tengo que ir de Erasmus a París en un mes.
Sí.
Y Francia, justamente, es, como has comentado antes, uno de los países que más exigencias pide en cuanto a los documentos de COVID. Y me sentí como impotente en ese momento porque me di cuenta de que la Unión Europea, bueno, quise investigar cómo era y lo vi en la aplicación de la Meva Salut, que es la de Salud de Generalitat de Cataluña, y allí me di cuenta de que sin una PCR no me iban a dar el certificado. Entonces ya empecé a mover hilos, a preguntar a mi médico de cabecera y me dijeron que no podían hacer nada, incluso atención al ciudadano aquí en Tarragona, y me han enviado un mensaje ayer, creo, que me decían que no podían hacer nada, que eso era cosa de la Unión Europea y que, bueno, básicamente eso.
Pero, claro, que no pueden hacer nada porque el test de antígenos, pero es que no es culpa tuya, como bien decía también Cristina antes. Exacto. Para empezar, porque tú llegas con tus síntomas, quieres saber si te pasa algo, si tienes coronavirus o no, y a ti te hacen un test de antígenos, tú no eliges. Te hacen el test de antígenos y además tú, mientras estás en casa siendo positivo y en cuarentena, de repente como que te das cuenta y dices, oye, a ver si esto ahora resulta que no va a servir. Te pones a investigar y te das cuenta de que no sirve. Pero claro, a ti ya te han hecho el test de antígenos.
Claro. Y tal vez cuando me di cuenta,
¿sí?,
ya no era positivo. Y claro, exigen que la PCR sea positiva. Si ahora mismo me dijesen que tengo que pagarme una PCR,
claro,
o cualquier cosa, yo lo pago, no tengo problema. Pero es que no tiene sentido ahora mismo porque daría negativo. Yo ya he pasado hace 3 días que ya estoy en la calle, que ya puedo salir, que se ha acabado mi cuarentena.
Claro, y otra cosa, porque tú tienes una primera dosis de la vacuna.
Claro, exacto.
¿Qué pasa con la segunda dosis?
No me dejan, me han cancelado la cita y me dijeron que dentro de 6 meses, pero realmente a mí lo que me preocupa es mi Erasmus porque dentro de 6 meses ya voy a estar aquí otra vez.
Claro, sí, te entiendo. ¿Y no te da nadie ningún tipo, no te da nadie ahora mismo ningún tipo de solución?
Ningún tipo de solución, nada.
O sea, porque tú, a ti lo que te preocupa principalmente es que cuando estés en Francia, es verdad, es que te lo van a pedir para casi todo, porque en Francia está súper implantado y extendido, porque además la Constitución francesa sí que ha admitido el pasaporte COVID, es decir, le ha dado la legalidad que no tenemos en España, y efectivamente te lo piden para ir al cine, para entrar en un restaurante, creo que hasta para el transporte público, es decir, que tú lo vas a tener que usar, que ya no se trata, claro, no se trata ya del viaje, porque no sé si en el viaje te van a pedir una cuarentena o no cuando llegues a Francia.
Tengo entendido que si me hago una PCR, si la pago yo de mi bolsillo, no tendrían por qué exigirme cuarentena viniendo de un país de la Unión Europea.
Exacto.
Que es como pasa, porque yo viajaré desde España.
Sí, sí, pero bueno, independientemente de eso, que no tendrías por qué pagarte tú de tu bolsillo una PCR para viajar, es que luego allí casi no vas a poder hacer nada, te entiendo. Pues...
Exacto.
Bueno, Constanza, hay mucha gente en tu caso, como
sí.
vemos, así que a ver si os dan una solución, porque esto es verdad
sí,
que...
Sí, lo antes posible, porque la gente tiene planes y a mí lo que me indigna realmente es que haya gente que ha pasado por la misma enfermedad que yo y por haber sido el protocolo en otro momento distinto, yo no tengo un certificado que ellos tienen y tengo que pagar cada vez que quiera viajar, cada vez que quiera entrar a algún lugar... Y claro, estoy en desigualdad de condiciones cuando me ha pasado exactamente lo mismo que a otras personas.
Sí, sí, totalmente de acuerdo. Constanza, gracias por contarnos también tu caso y a ver si se soluciona la papeleta para que puedas viajar con tranquilidad a Francia y luego moverte por allí como te apetece en tu Erasmus. Gracias.
Gracias.
Bueno, algo parecido le pasa a Raúl, también es un joven de 22 años en este caso, de Barcelona. Él obtuvo la confirmación de su infección de coronavirus por una prueba de antígenos. En su caso, además, es que recibió la noticia una semana antes de vacunarse. Tenía la fecha ahí y salió positivo antes. Hola Raúl, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola Pilar, buenas tardes.
Claro, ahora resulta que tienes que esperar 6 meses para vacunarte, ¿no? Porque has pasado el COVID, no puedes vacunarte ahora, esta es la cuestión, ¿no? Y encima, claro, es que, pues que la prueba de antígenos no te vale para como un certificado de que eres inmune puesto que has pasado la enfermedad, vamos, que no te vale para nada.
Claro. Yo, además, en el momento que di positivo, yo empecé a investigar un poco el tema del pasaporte, porque sí sabía que al dar positivo te daban el certificado de recuperación. Además, yo en verano me voy a Mallorca y quería irme fuera. Y dije, bueno, pues no tendré que esperar a la vacunación, con el certificado de recuperación lo podré obtener. E intenté ponerme en contacto, porque yo sabía mi situación, sabía que necesitaba una PCR, y yo llamé para ver si me podían facilitar realizarme una PCR y a mí en mi caso me dijeron que no, que yo tenía que di positivo por antígenos, no me iban a dar el certificado y no me podían hacer una PCR de confirmación para poder acceder al pasaporte.
¿Que no te podían hacer la PCR de confirmación? ¿Por qué?
No, yo lo pedí sí, porque yo le expliqué mi situación, yo sabía exactamente en la situación en la que estaba y sabía que yo al finalizar el proceso de COVID, la enfermedad, no iba a tener acceso al pasaporte. Y pedí si por favor me podían realizar una PCR desde el CAP, desde el médico de cabecera, pero me dijeron que bueno, que yo di positivo en antígenos, que no me iban a realizar ellos otra prueba de PCR para poder acceder al pasaporte.
Total, ¿en qué situación estás, Raúl? ¿Te dan alguna solución
pues,
a ti?
Nada, yo ahora mismo, por ejemplo, en 3 semanas me voy a Mallorca, que dentro de España te piden el pasaporte COVID, o tener una prueba negativa. Claro, yo tendré que pagarme de mi bolsillo la prueba negativa para poder viajar. Y irme fuera de España lo tenía planteado, pero me es imposible porque sube mucho el precio. Si me quiero hacer una PCR, son 130 euros, por ejemplo, y en países como Francia e Italia, que era donde quería ir, te lo piden prácticamente para todo.
Pues vaya situación, Raúl, gracias por contarnos también tu historia y te digo lo mismo que a Constanza y a Cristina, a ver si se soluciona este problema, que ya veo que hay muchísima gente que lo sufre, gracias. Y
sí,
bueno, está
gracias.
En la misma situación Gloria Tarno, tiene 24 años, es de Madrid y pasó el COVID en abril. Hola Gloria, buenas tardes.
Hola Pilar, ¿qué tal?
Tú diste positivo con una prueba de antígenos y también con PCR, a ver, explícamelo.
No, yo di solamente positivo con una prueba de antígeno. Empecé a encontrarme bastante mal, ¿no? El día de antes que fui al ambulatorio. Iba ya con fiebre, o sea, pasé una enfermedad bastante, ¿no? Bastante grave, ¿no? A diferencia de mucha gente joven. Y yo fui el día siguiente con muchísima fiebre, me hicieron antígenos y claro, como además tenía sintomatología, o sea, pues la médico no lo dudó, ¿no? Me mandó a casa COVID, ¿no? Y en cuarentena, ¿no?
Uh-huh.
Y bueno, lo gracioso de esto es que, por ejemplo, yo contagié a 2 personas, vamos, estoy prácticamente segura de que las contagié, ¿no? Que son mi compañero de piso, ¿no? Y otro chico que es muy amigo mío. Y, por ejemplo, ellos, al ser contacto cercano, sí que les hicieron PCR, ¿no? Porque el protocolo de la Comunidad de Madrid así lo explica. Y ellos sí que tienen el pasaporte COVID. Yo que les contagié, por ejemplo, pues no lo tengo, ¿no?
O sea,
que es algo...
a ti te hicieron antígenos y a ellos le hicieron PCR. La diferencia ahora es que tú no tienes pasaporte COVID y ellos sí tienen.
Exactamente, totalmente. Y bueno, además me voy a Polonia a cursar un máster en 2 semanas y claro, también te piden, ¿no? O pasaporte o PCR. y pues me tendré que hacer una PCR, ¿no? Como han estado hablando pues los, ¿no? Los demás chicos, me tendré que hacer una PCR de mi propio bolsillo.
Entonces, claro, porque tú, ¿cuándo te puedes vacunar, Gloria? Porque tú lo pasaste en abril.
Sí, efectivamente, pues en Madrid sí que están vacunando a gente aunque haya tenido el COVID antes, o sea, el protocolo es muy diferente al de las otras comunidades autónomas, pero en mi caso yo ya dejé Madrid porque, bueno, mi familia es andaluza, ¿no? Y me vine aquí a Andalucía y aquí no te puedes vacunar hasta que pasan 6 meses, entonces pues es el mismo problema, ¿no? Así que, pues no, estoy esperando a ver qué hago. Llamé a la Consejería de Madrid, de Sanidad, y me dijeron que no podían hacer nada, que intentara hablar con mi ambulatorio, ¿no?, con mi médico de cabecera, para ver si me hacía, ¿no?, pues un certificado de estos caseros, ¿no?, que creo que lo ha comentado también otra chica.
Cristina, su médico le ha hecho un comunicado, sí, pero sí. Duda de que le sirva para algo.
Claro, pero la cosa es que yo no sé cómo estará la atención primaria en otras comunidades autónomas, pero es que en Madrid han cerrado los centros de salud por la tarde y es que yo me meto en la página para pedir cita
y no puedes.
Y directamente que no hay posibilidad, no, que no hay para los próximos 20 días. Llamo por teléfono, no lo cogen, están abarrotados. Entonces no tengo esa posibilidad, ¿no?, de obtener el certificado. Y bueno, y eso me parece muy gracioso, ¿no?, porque la gente a la que yo contagié, sin embargo, sí que lo tiene, ¿no? Pero bueno.
Bueno, pues nada, Gloria, en fin, te deseo lo mismo que a Raúl, que a Cristina, que a Constanza, que se pueda solucionar este problema. Al menos el Defensor del Pueblo ya, bueno, pues ha reparado en esta cuestión, porque son muchísimas las personas que sufren este problema, que no pueden sacarse el certificado COVID, porque en vez de hacerle PCR, cuando fueron positivos, le hicieron solamente la prueba de antígenos, y es una prueba que Bruselas pues no admite para poder dar este pasaporte COVID. Pues que vaya bien, Gloria, a ver si se soluciona el problema. Gracias.
Muchas gracias, hasta luego.
Adiós. Bueno, y ya tenemos aquí al encargado de poner una sonrisa en nuestras tardes. Es el épico, indómito y siempre mítico, Juan Solo. ¿Está o no está?
Sí, estoy. Estaba disfrutando de la canción.
De Rafaela Carrà.
Claro, Rafaela Carrà. ¿Qué es? ¿Paroles se llama esta...? No sé.
Rumores.
Es verdad. Bueno, se ha quedado evidente lo que sé yo de música. Bueno, lanzo una pregunta para comenzar. ¿Qué está pasando con las vacas este verano?
¿Qué está pasando con las vacas este verano?
Pues...
¿Qué pregunta es esa?
Pues es una pregunta inquietante. Yo creo que las hemos cabreado. Llevamos una temporada mandando mensajes como este.
Los científicos llevan tiempo alertando de que los gases de las vacas son parte del problema del calentamiento global.
Vaya.
¡Ay, pobrecillas!
Ese mensaje o este.
El metano liberado por las vacas representa el 6% de todas las emisiones de gases de efecto invernadero de nuestro país.
Eso es lo que diría una vaca. Mucho. Luego el ministro Garzón, que se ve que se aburría, pues se grabó un vídeo culpando a la carne de vaca de nuestra mala salud, cuando somos el segundo país del mundo que más pescado come por habitante. Pero bueno, ¿qué ha ocurrido? Pues que las vacas se han visto injustamente tratadas y se han cabreado.
Se han visto señaladas,
efectivamente. Y se han cabreado. De hecho, solo hay que saber escuchar. Ahí... Se percibe la indignación, no es un mugido tranquilo, es un mugido rebelde. Han dicho, hasta aquí. Y ha comenzado la rebelión de las vacas. Son noticias que, por separado, pues no parecen tener ninguna relación. Anécdotas, pero solo un loco pensaría que no está ocurriendo nada, que no están relacionadas entre sí. Comenzamos por la playa de Bolonia, en Cádiz. Imagina estar en la playa, meterte en el agua para darte un chapuzón y cuando vuelves a la arena comprobar que alguien te ha quitado el sitio. Fatal.
Hombre.
Esto es pelea.
Pelea
que
total.
Aquí estaba yo. Además he dejado la alfombra, la toalla y las zapatillas con la cartera metida dentro, tapada con un calcetín, porque nadie encontrará nunca la combinación para encontrarla.
Claro, nunca. Eso. Nadie ha metido la cartera en una zapatilla
nunca,
tapada con
nunca
un calcetín.
Nunca se le ha ocurrido a un caco decir...
No, nunca.
¿Qué habrá detrás del calcetín? No. Bueno, ¿y si además... Ese ocupa de tu espacio ha tenido la desfachatez
Espera, sí. Espera que le están boicoteando las sí. las
es
vacas.
Que era muy difícil de decir todo esto. Bueno, y si además...
A ver, dilo otra vez.
Y si además ese ocupa de tu espacio ha tenido la desfachatez de tumbarse en tu propia toalla y robarte la sombrilla.
¡Bien! ¡Qué monstruo!
El que te ha quitado la sombrilla, Pilar.
Bueno.
Bueno, menuda jeta, dirías. Ya, pero ¿qué pasa si ese jeta es una vaca? En este caso, una vaquilla.
Pobrecita.
En la playa de Bolonia hemos compartido la foto en
que tenía calor la pobre con esta ola de calor tremenda.
Claro, dice,
buscaba,
mira...
Buscaba una sombrilla donde refugiarse.
Y me tumbo. Sí, pobre. Me tumbo. No vayas a pensar que esto ha sido un hecho aislado. Un par de días después... Aparecieron en la misma playa una señora vaca y su ternero y se adueñaron de una sombrilla de estas grandes, grandes y de la tumbona. ¡Hala! Échalas. También tenemos ahí la foto. Esta vaca ya es una vaca seria, ¿eh?
Sí. Bueno, la vaquilla pequeñita me hace mucha gracia.
El ternerín es muy majo, pero la madre...
La madre, claro, a lo mejor se enfada porque encima con ternerín ya la cosa se pone un poco más fea.
La madre tiene...
Pero la madre está ahí encantada de la vida debajo de la sombrilla, ¿eh?
Claro, por eso se ha puesto ahí.
Aquí me planto yo.
Pues sí. Bueno... ¿Dos hechos aislados? No, continuamos para Bingo, Zahara de los Atunes. Una vaca se cuela en una urbanización de Zahara de los Atunes y siembra el pánico entre los viandantes. La vaca accedió a la urbanización a través de la puerta metálica que, por la que pasa la gente, estaba abierta, o pasa la gente o los coches. Pues ya entró, se dio una vuelta, después volvió a salir a la calle... calle muy transitada, porque es toda una calle de tiendas, y empezó a trotar alegremente, haciendo así cosas con la cabeza, lo que sembró el pánico entre los transeúntes. Es otra pedazo de vaca.
Es una vaca grande.
Llevamos tres.
Tres.
Esta es otra vaca desmandada en Cádiz.
¿A qué viene esto?
Ah, no lo sabemos, pero hace dos días, Hotel Molino El Mastral en Tarifa. Una vaca se cuela en el hotel y se tira a la piscina, donde estuvo varios minutos dándose un baño.
Pues tan ricamente.
Pues sí, además se ve la vaca que está gozando. Dile que la piscina es solo para clientes del hotel, que no tiene pulsera. A ver cómo se lo toma. Pues cuando se cansó, he visto el vídeo entero y la vaca sale del agua sin ninguna dificultad, ¿eh? No, nos cuesta a nosotros más salir de la piscina... que a la vaca.
O sea, ¿tú crees que todo esto no es casualidad?
Yo creo que las vacas...
¿Crees que es una conspiración vacuna?
Sí.
Porque nos estamos metiendo mucho sí, con ella. Creo... Bueno, ¿y por qué no van a buscar al ministro Garzón? Mira, a ver dónde
es
está.
Que creo, es que creo es... que va a ser el siguiente paso.
Que... Buscar pues que lo busquen, que lo busquen por a ver si sale y dice algo además del recibo de la luz, de la subida del precio de la luz.
¿Todo eso o tienen mucho calor?
Bueno, calor seguro que tienen. Pero que a lo mejor forman parte de una conspiración, pues
puede
tampoco
ser,
me extrañaría.
Una conspiración vacuna contra
pobres vacas que las estamos culpando de prácticamente todo. Del cambio climático y tampoco es eso.
Es probable que las culpen pronto de la subida del recibo de la luz, porque hoy ya han culpado a Putin, o sea que...
Es verdad.
Ya.
A ver, eso hay que explicarlo un poco.
Ayer fue, sí, ayer dijo la ministra que había sido
esa fue
Aznar
la ministra de
Rajoy.
Hacienda, uh-huh. María Jesús Montero.
Sí.
Dijo que eran Rajoy y...
Y
estamos
Aznar.
Buenos hoy, Aznar, lo mezclo.
Rajoy y Aznar.
Y hoy la ministra de Transición Ecológica y demás, o sea, la del medio, vamos, la que le competen estas cosas. Es verdad que hizo una mención así como, vete tú y le dices a Putin que baje el precio del gas, ¿no?
Eso, algo así. Así que bueno, pues nada.
Ay, qué graciosa. Bueno, de todas formas, lo de la vaca a mí me gusta. Yo quiero que sigas estas noticias porque a lo mejor aparecen vacas en diferentes lugares durante todo el verano como aparecían los famosos monolitos, ¿te acuerdas?
Sí, puede ser
que,
un vacagate.
Desaparecieron los monolitos.
Ya no ha vuelto a haber monolitos, ya no tienen interés.
Que no
pues...
Manolitos.
No Manolitos.
Ni Miguelitos.
Tampoco. No, ya no hay monolitos.
Monolitos. Bueno, pues nada.
Seguiremos
a la vaca.
Informando.
Pobres vacas. Me gustan las vacas.
A mí también.
¿Seguro?
Me gustan vivas y...
No.
En el otro formato también.
¡Qué barbaridad! Bueno, vamos con Línea Directa. Mónica Villalain, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estáis? Bueno, te voy a hacer varias preguntas. ¿Tienes coche o moto? ¿Y tienes los 15 puntos? Pues cámbiate a Línea Directa y hazlo ya, porque podrías escuchar esto de solo decirte que tengo los 15 puntos y pago menos que tú. Y es que Línea Directa te ofrece algo increíble. Contrata tu seguro de coche o moto con ellos y te bajarán hasta 100 euros en tu seguro. Ya sabes, si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? 917-700-700, 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Well, woman, the way the time cold, I wanna be keeping you warm. I got the right temperature for
shelter you from the storm. Hold on, girl, I got the right tactics to turn you on.
¿Te acuerdas, Juan Solo, cuando nos contaste la noticia de este pueblo gaditano, Algar, en que, bueno, pues había iniciado los trámites para que la costumbre de sacar las sillas al fresco se convierta en patrimonio de la humanidad?
Sí, sí.
Sí, bueno, pues resulta que esta tradición de muchos pueblos españoles, pues es gratis. Y estamos pensando, oye, claro, es que hay cosas del verano que resulta que las disfrutas más que casi ninguna otra cuestión, ninguna otra cosa, y resulta que no te cuestan dinero, ¿no? Que son gratis. Y están saliendo cositas muy bonitas, interesantes, curiosas, ¿no? Alguna incluso a lo mejor puede estar relacionada con alguna vaca, ya veremos. ¿Qué dicen los oyentes, Nacho?
Pues mira, atentos a este oyente que su plan sí que merece la pena y a él, y específico él, a él, le sale muy gratis.
Buenas tardes. Pues yo voy a la piscina de unos primos míos allí en el pueblo y tan fresquito, porque me dio el bañito gratis, me sacan la cervecita gratis, los tornitos gratis y hecho el día. Y así da gusto.
Ya está.
¡Hala! ¡Hala! ¡Hala!
Comillas.
¡Hala!
Comillas. Ya viene el primo. Es el primo, porque, o sea, es casa de sus primos. El primo.
¿Tú crees que hay otra parte
que dice
esas cosas, ¿no? cuando lo ve venir? Bueno, pero él es feliz, él piensa, claro, que lo reciben encantados de la vida, bueno, ya está, déjale que siga disfrutando.
Todos hemos sido primos y tenemos primos, así que hay que asumirlo.
Sí que sí.
Pero mira, atento a este oyente que también tiene una buena anécdota por salir al fresco de niño.
Buenas tardes, Matilla desde Murcia. He hecho de menos cuando era pequeño y salíamos allí a tomar fresco ahí en la puerta, en el atrio. Y llegaba ahí y te decía la vecina: ¡Nacho! ¡Vente para acá y tómate un vasito de chata! Y entonces te ibas para allá y íbamos, y mi abuelo, mi hermana y yo, nos íbamos a tomarnos un vaso de chata a la casa del vecino. Y hasta dejábamos la puerta abierta y no pasaba nada.
Pues
y
claro.
Ahora, ¿ahora qué? Casi no hay gente que salga a la calle porque está todo el mundo encerrado con el aire acondicionado y mucho menos te va a dejar la puerta abierta. Madre mía, qué año.
Pues sí, algo de razón tiene, ¿eh? Es que las costumbres han cambiado.
Pues
¿cómo
sí,
aguantábamos antes sin aire acondicionado en ningún sitio? Pues ¿yo? Mira, aguantábamos.
En mi casa no tengo aire acondicionado. Yo tiro de abanico, ¿eh?
Pues muy bien, así ahorras. Mira.
En mi casa hay aire acondicionado, pero se pone cuando yo no estoy.
Claro, porque o sea, tú ya sabemos si que no lo pones nunca,
no,
porque,
lo pongo nunca porque
te sienta fatal. Te sienta fatal.
A mí me sienta fatal.
¿Y en
también
el coche tampoco lo pones?
En el coche, cuando voy acompañado, recibo una presión brutal y me veo obligado a ponerlo, pero solo en aquel lado, en
pero
el mío no.
Y días como hoy, por ejemplo, si vas solo en el coche.
He venido en el coche a la
esa
radio
ventanilla,
con
como,
las dos ventanillas
como,
abiertas y
como
me entraba
a la
así,
antigua.
Claro, me entraba así como si estuvieran haciendo,
¿sí?,
una paella en la calle.
Y sacas el codo.
Calorcito.
Sacas el codo así por
no,
la
el
ventana.
El codo no lo saco.
Si no, se pone moreno solo de un
por
lado.
Favor. Claro. Pero si es que en el coche no hay quien aguante. Ahora.
Ya, yo sí.
¿Sí?
Oye, os digo mi plan gratuito para el verano.
Venga.
Esta noche ver la lluvia de estrellas,
sí, señor.
Las Perseidas.
Bueno,
Perseidas
sale gratis, pero habrá que alejarse un poco la
un
ciudad.
Un poquito,
¿no?
Sí.
Sí, para la contaminación lumínica es lo que tiene.
Si vas en bici te sale gratis.
Después pero hablamos de las Perseidas también en el programa. Más.
Bueno, mira, esta oyente también recuerda lo que disfrutaba jugando en la calle, que también es gratis.
Hola, buenas tardes, gente, soy Mara de San Sebastián. A mí de pequeña yo vivía en un barrio aquí de Donosti que salíamos todos a jugar y hacíamos guerras entre unos y otros, pasábamos las tardes eternas ahí jugando a todo, o sea, a todo lo que... Y hacíamos mil travesuras y una de ellas era tocar los timbres y escaparte y tirar globos de agua, que ahora lo pienso y digo, madre mía. Pero bueno, éramos muy felices, muy felices.
El timbre.
A lo mejor los vecinos no eran tan felices, ¿no?
Que sí, hombre.
Que sí,
bueno,
le decían, bueno.
Cosas de críos.
Claro, me ha despertado
venga
en la siesta, pero
no,
se lo pasan bien.
Cosas de críos.
¿No habéis picado nunca el timbre? ¿Vosotros habéis salido corriendo?
No.
No.
Es que Juan Solo y yo somos muy serios.
No nos gusta
nada.
Bueno, discotecas.
Pues sí.
¿Eso qué era? ¿Qué era eso?
¿Qué era eso?
¿Qué era
claro,
eso?
El ocio nocturno.
¿Qué era?
De otra forma,
¿ocio nocturno qué,
el ocio
era
nocturno
eso?
Y yo nunca hemos sido muy compatibles. Esto lo tengo que reconocer.
Bueno. Lo de trasnochar, como que no. ¿Y lo de los globos llenos de agua?
A mí ya me pilló, cuando yo jugaba,
la moda
no existía.
No había piedras,
no había globo,
palos y piedras.
No había tanta costumbre de globo. Fue un poquito después, pero me uní.
Por lo menos eran globos de agua y no huevos, que eso también se ha visto.
Sí, también, no, pero ya te digo
y
yo
piedras.
Que antes
y piedras,
antes,
piedras.
En los tiempos antiguos eran piedras pero directamente.
Sí,
piedras,
¿no? Yo fui con sí, la colonia sí del colegio de los salesianos a Sotillo de Ladrada y nos recibían a pedradas porque éramos de Madrid.
A pedrada limpia.
A pedradas.
Tal cual, tenías que esquivar ahí. En fin, bueno, ¿Qué cosas salen? ¿Qué disfrutas tú especialmente en verano? Y que además no tienes que pagar por ello, ¿eh? Y es gratis y lo disfrutas y no habías caído en ello. Y digo, oh, pues es lo que más me gusta hacer en estas vacaciones. Pues encima no me cuesta nada. Queremos saberlo en @latardecope, en facebook.com/latardecope. Notas de voz al WhatsApp de la tarde, 607-15-0602.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
3, 2, 1. A punto de comenzar la Vuelta Ciclista y en COPE ya lo tenemos todo preparado para contártelo.
Amantes del ciclismo, oyentes de COPE.
Con el mejor equipo, con Iggy Iglesias, Óscar Pereiro, Luis Pasamontes, Jesús Alañá, Alberto Araúz, Adi García, con Eri Frade. Con toda la información en Herrera en COPE, en la tarde, en los informativos, con el mejor análisis y los protagonistas en la linterna y en el partidazo de COPE.
¿Qué te ha parecido, Pasamontes?
Una etapa muy rápida como...
La etapa de lunes a viernes desde las 4 de la tarde en COPE Más, COPE.es y en tu móvil. Y los fines de semana en Tiempo de Fuego.
Tiempo de Fuego.
El 14 de agosto al 5 de septiembre, la Vuelta Ciclista a España rueda en COPE con Eri Frade.
¿Qué son para ti los ecocombustibles?
En Repsol, cuando hablamos de ecocombustibles, nos referimos a producir biocombustibles avanzados y combustibles sintéticos cero emisiones netas. Si quieres saber más acerca de los ecocombustibles, entra en Repsol.com. Repsol. Inventemos el futuro.
En Amazon, cualquier momento es bueno para comprar a precios bajos. Mientras das un paseo...
¿Qué precio tan bajo?
Y subes una cuesta...
¿Qué precio tan bajo?
Que resulta ser una montaña.
¡Qué precio tan bajo!
Amazon. Precios bajos cuando y donde quieras.
Escuchas la tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Atención. A todos los que estabais esperando una señal para cambiaros... Yastel por solo 34,95. Nuestro precio más bajo. Solo este mes, llévate fibra y 15 gigas por 34,95, precio definitivo. Corre que se escapa. Llama ya al 1510, más info en yastel.com.
Hola, soy Salvador Dalí. Y si además de avanzar en inteligencia artificial, investigamos más nuestra inteligencia natural... Quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson.
Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es.
La vida es un ciclo y todo vuelve, como las olas que vienen y van. Aprovecha cada minuto para hacer de todo o no hacer nada de nada. Mira a tu alrededor y asómbrate. Corre, salta, sueña, ríe, baila y mañana vuelve a empezar. El mejor momento del verano siempre es ahora. El mejor lugar, las Islas Canarias. Aquí, todos los días, sale el sol. Campaña cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional.
¿Sabes que Nara cuida tu salud con su plan Vida Sana desde 8,60 euros mes, sin carencias ni permanencias?
O bien puedes contratar su seguro de salud con hasta 3 meses gratis.
Con Nara, videoconsultas gratis e ilimitadas, chat médico, reembolso farmacéutico, asistencia dental...
Elige Nara, infórmate 913-874-199 o naradigital.es.
Nara, salud y bienestar adaptados a ti.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Are you satisfied with the life you're living? I don't know why you want to put me down. 'Cause I saw the stars flashing in your eyes. Will I ever come back? Are you satisfied? When I said hello, you laughed in my face. And when I say goodbye,
then you wanna be back. Don't you know that I'm a real human being? I'm telling you, hey girl, are you satisfied?
Te voy a presentar enseguida a un hombre que desde luego ha formado parte, ya verás, de tu historia musical en España. Bueno, es un músico que lleva más de 3 décadas de trayectoria trabajando aquí en España, pero también y con mucha más presencia en el extranjero, girando por todo el mundo, trabajando con estilos de lo más diverso. Luego hablaremos con detalle de todo esto, pero ya te digo que ha colaborado con numerosos artistas de la talla de Carlos Santana o Rita Marley, y aquí es donde viene la explicación de por qué seguramente ha formado también de tu historia musical. Ha sido uno de los artífices de los éxitos de Seguridad Social, ¿te acuerdas, no? De éxitos como este. Bueno, quien no escuchó, bailó, disfrutó al máximo durante años de las canciones de Seguridad Social, tuyo, todos, canciones como esta, Quiero Tener Tu Presencia y tantas otras. Bueno, él es Alberto Tarín, enseguida le voy a saludar, pero hay que decir que ahora pues saca un disco con música muy diferente, donde las raíces americanas están muy presentes. I wrote you letters. I sang you songs, I gave you presents, to you my love, but your reaction was like a child, you take some illness. El disco se llama Lover's Room y suena a soul, a blues, a rhythm and blues, a gospel incluso. Alberto Tarín, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Estos sonidos han estado siempre presentes en tu trayectoria musical o poco a poco has ido acercándote a todos ellos.
Pues sí, se puede decir que siempre he estado de alguna manera unido con la sonoridad afroamericana. No me preguntes por qué, creo que viene en mi ADN, pero siempre me he excitado con este tipo de sonoridades y la he estudiado a fondo toda la vida porque, no sé, es como que forma parte de mi ADN, como te digo.
Uh-huh. En este disco, el Lover's Room, encontramos canciones como esta. The more I see you, the more I talk to you, the more I know you, I feel I want you to be my girl, the more I hear you. Dices que está en tu ADN, bueno, no sé, que de siempre, ¿no? Que es una pasión por la música americana, por la música negra, que la llevas ahí, y lo de cantar en inglés. ¿Cuánto te enseñó haber formado parte del New York Ska Jazz Ensemble? Porque estuviste allí más de 10 años, ¿no?
Sí, estuve 14 años y tuve la oportunidad de trabajar todos esos años con músicos de Estados Unidos y de África, y de Jamaica, y de Inglaterra, y de muchos lugares, y la verdad que habiendo trabajado tanto y habiendo hecho un montón de conciertos, pues al final tienes una experiencia, si realmente le dedicas, si quieres bucear, tienes una gran experiencia para luego adquirir un lenguaje con el cual poder expresarte con libertad.
Expresarte con libertad, la música que ha cambiado tanto, Alberto, desde, fíjate, los tiempos de seguridad social ahora, más que la música, la industria, ¿no? ¿Cómo se adapta uno a tantos cambios? Porque ahora ya la música pues es en streaming, los discos se venden poco, los conciertos con la pandemia no se pueden hacer. ¿Qué ha pasado en estos años y sobre todo en los dos últimos años? ¿Cómo los has vivido tú?
Bueno, a nivel laboral los hemos vivido muy mal, no solamente los músicos, sino todos los trabajadores de las artes escénicas. Yo creo que esto ha sido verdaderamente una prueba de fuego para saber quién está bien posicionado para poder aguantar todo ese tiempo así sin trabajo. Yo lo siento mucho por toda la gente de nuestra profesión. Yo personalmente he utilizado el tiempo para hacer una búsqueda interior y hacer música, y bueno, yo ha sido una buena etapa para mí, pero laboralmente no, y todavía continuamos con muchas restricciones. Y efectivamente la industria ha cambiado totalmente. Antes se vendían soportes físicos, ahora es anecdótico, lo que se vende son en los conciertos. Sí que vendes, pero vendes merchandising, vendes los discos físicos, y realmente la ventana que nos queda es Spotify, YouTube y las redes sociales para darnos a conocer, pero esos son océanos en los que hay muchísima oferta y es muy difícil darse a conocer también. Pero bueno, uno hace la música desde dentro, con todo el corazón. Realmente, como dices tú, la música ha cambiado mucho, porque ahora mismo en las tiendas de música, por ejemplo, en los escaparates hay menos guitarras, menos bajos, menos, y hay más, lo que son equipos electrónicos y todo esto, ¿no? La música ha ido a la electrónica, pero yo soy de una generación que he crecido con la sonoridad de las baterías, de los bajos, de los pianos, de las guitarras. Entonces yo considero que es importante para mí continuar haciendo música así artesanal, con poca ayuda de la electrónica. Y bueno, deseando que las condiciones ya cambien para poder hacer presentaciones en directo con esto que, pues con este álbum y con otros de mi carrera, ¿no? Que yo creo que en directo es donde yo enseño mi máximo potencial.
A otro de tus discos en solitario, ¿no? A Coraje.
Sí.
Decías tú volver a esos instrumentos, ¿no? Con los de toda la vida, ¿no? Esa sonoridad que, bueno, me imagino que sigue teniendo pues su público, ¿no? Que pueden convivir los diferentes estilos musicales, ¿no? Y afortunadamente por eso seguís tocando y los músicos seguís teniendo trabajo a pesar de estas condiciones. Pero tú dices que te sigue faltando ese directo, que estás deseando volver. ¿Qué te proporciona a ti el directo?
El directo es como la naturalidad del músico. O sea, hacer un concierto al día para un músico sería pues como lo normal, como ir a trabajar, ¿no? Cualquier persona, ¿no? Es así, de sencillo. Y cuando haces una gira que tienes muchos conciertos seguidos y luego llegas a tu casa al final de la gira y llegan las 7 de la tarde y dices, bueno, ¿dónde está la prueba de sonido? ¿Dónde está el concierto? O sea, realmente ya te digo, yo descansaría un mes y el resto del día me encantaría estar tocando todos los días.
Pero es durísimo, ¿no? Tocar todos los días, Alberto. Hay que tener mucha afición, ¿eh?, a esto.
Bueno, afición, cuando realmente te sale natural, es lo más sencillo.
Pero bueno, luego hay que tener un tiempo también para lo demás, ¿no? Para la composición, para decir, bueno, ¿y ahora por dónde voy? ¿No? Tú decías antes que te sientes libre, ¿no? Haciendo la música que te apetece, la música que te gusta, independientemente de los estilos que ahora mismo puedan estar más en boga, ¿no?
Sí, yo tuve una etapa muy larga con Seguridad Social, que cultivamos el rock y luego pues el reggae y algunos elementos de mestizaje. Luego tuve una etapa de música jamaicana con New York Ska Jazz y también saqué unos cuantos discos mezclando el reggae con el jazz y investigando musicalmente en maridajes y mestizajes. Y ahora llegó un momento en el que he querido pues condensar un poco pues la música, ya que me gusta, aparte del rock, aparte de la música jamaicana, pues había otras músicas como el soul o el blues, que me gustan muchísimo, y también tenía la espinita clavada de hacer un disco haciendo este tipo de música, y sin dejar el reggae, sin dejar el rock, pues con todas mis influencias, pero un poco abriendo un poco las composiciones, algunas que tenía mucho tiempo, las he ido haciendo así lentamente, con cariño, como unas plantas que riegas todos los días.
Has tenido tiempo, vamos, para mimar sí, este disco.
Sí, sí.
Este Lover's Room, que es el disco nuevo de Alberto Tarín. I was drinking so much, I was smoking too long. I'm as happy as a man can be. I was waiting so long till you opened my door. Would I give my thanks and praise to the Lord? It must be you. It must be you. The one that can break my heart with only a glance away. Now I know. Now I know. It must be you. I was feeling so blue till you came with your smile. También cuentas con colaboraciones en el disco. Aquí cantas con Fred Reiter, ¿no?
Sí.
Que, bueno, pues artistas que te rodean en este disco. ¿Dónde te gustaría pues poder tocar este Lover's Room? ¿Cómo te planteas la gira? ¿Qué será cuando sea, pero qué será?
Ay, pues yo me planteo diferentes tipos de escenarios. Puedo estar igual de a gusto en la playa, en un chiringuito por la noche, actuando como en un teatro, o como en un festival. Uh-huh. Realmente, si me dan a elegir, pues el teatro y la playa.
¿Prefieres los sitios un poquito más pequeños? O imagínate, no sé, un polideportivo, un estadio, quién sabe.
Bueno, polideportivos y estadios, realmente para la música lo mejor son espacios medianos, ¿no?
Sí.
Como un teatro donde la gente te puede ver realmente y escucharte y el silencio está ahí de fondo. O también en un sitio cercano, como podría ser una actuación mediana, donde la gente puede acercarse y tenerte a 4 metros, mucho más que en un escenario grande, de estos que la gente te está a 50 metros y ves. En fin, pero siempre la música es la que resuena y si el artista está inspirado, eso es lo que importa.
Bueno, pues la música, desde luego, y la inspiración del artista, y bueno, pues discos como este Lover's Room que estamos conociendo hoy. Bueno, pues disfrutamos de la música de Alberto Tarín cuando formaba parte de Seguridad Social, luego esa trayectoria, ¿verdad?, bueno, que te ha llevado por tantos sitios, por tantos estilos, y ahora este Lover's Room. Que vaya todo bien, que vuelvan los conciertos, Alberto, porque todo esto pase de verdad, o que la vacunación, bueno, pues se generalice y los artistas volváis a trabajar en las mismas condiciones que antes, ¿no? Que volváis a tener trabajo y sin problemas. Gracias.
Muchas gracias a ti por esta entrevista tan estupenda. Gracias.
Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Esta tarde de jueves, este 12 de agosto, este verano ahora sí muy caluroso que tenemos debido a la ola de calor que estamos sufriendo, hace que recordemos aquellos placeres de verano, aquellas cosas que hacemos con muchísimo gusto en las vacaciones y que resulta que que es que son gratis y te gustan muchísimo, ¿no? Y las disfrutas y ha salido gente y oyentes que nos han dicho, pues fíjate, sacar la silla a la calle, sí, pero para leer tranquilamente un libro. Bueno, el primero ya, la verdad es que le podíamos dar el premio de hoy, la siesta. ¿Quién no disfruta de una buena siesta en verano y totalmente gratis? Pero bueno, los oyentes siguen respondiendo. ¿Qué dicen, Nacho?
Pues esta oyente ha recordado su niñez en las sillas al fresco y mira, escúchala porque me ha dado hasta envidia.
Buenas tardes, gente. Pues yo de mi niñez recuerdo cuando nos sentábamos en la puerta de las casas, nos poníamos todas las niñas alrededor de las abuelas que nos contaban historias y nos entretenían muchísimo. Y como en Andalucía hace tanto calor, nos daba las tantas de la noche sentados en las puertas. Era una cosa tan bonita y unos recuerdos tan intensos que de verdad es una pena que se haya perdido esa tradición. Buenas tardes, gente.
Bueno, una tradición que es verdad, en las grandes ciudades se ha perdido, pero sin embargo se mantiene en muchos pueblos y lo estamos comprobando también esta tarde.
Mira, este oyente lo tiene claro y además es fresquito también.
Hola, gente. Soy Manuel el Cabrero. Y lo más bonito y lo más barato que me salía en verano era ir al río con mi gente. Venga, buenas tardes.
El río, que el agua del río siempre está fresquita además, ¿eh?
Además, siempre
ideal
hay...
para estar. Lo malo es que el río, hay ríos que con estos calores los pobres después llevan poca agua, pero bueno.
Sí. Bueno, y hay que tener mucho cuidado en los ríos también.
Hay que tener mucho cuidado.
Mira esta oyente que lo que echa en falta es un ratito de tranquilidad, que ser madre es un trabajo a tiempo completo.
Buenas tardes, gente. ¿Qué tal? Soy Carmen de Valencia. Pues mira, una cosa que echo de menos, que es gratis, que me mola mogollón hacer, es tirar la toalla en la arena, en la playa, aquí en Marey, en Valencia, y tumbarme a tomar el sol o dormirme o lo que me dé la gana sin ningún tipo de... Desde que tengo mis hijos, vamos, cuando no es una tabla son dos o son las tres tablas o es el flotador o es jugar al balón o es jugar a las palas o es vamos a ver a mis amigos que están en la otra punta de la playa o es no sé qué. Esto es un desastre. Yo quiero volver a hacer eso. Y es
por
gratis.
Favor, tumbarme en la playa, en la toalla, con tranquilidad total y absoluta, en paz y calma. Bueno, qué placer de verano, disfrutas muchísimo y encima es gratis. Notas de voz al 607-15-0602.
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope, en facebook.com/latardecope o mándanos un mensaje de voz al 607-15-0602.
¿Te atreves a hacer un gazpacho con el buen tomate de Apis? Carlos Herrera fue nombrado chef principal de Apis y explicó en directo su receta de gazpacho con tomate triturado Apis 100% natural. Haz el tuyo, sube tu receta a redes mencionando a @apisoficial y consigue uno de los muchos premios que se sortean. Más información en apis.es. Apis, expertos en tomates.
Esto es muy fácil. ¿Que a mí, que nunca he dado un parte, me subes el precio de mi seguro? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Esto es muy fácil, esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
¡Ay, qué ilusión! Mañana empezamos las primeras vacaciones en la casa de la playa. Ah, por cierto, voy a llamar a Securitas Direct como me recomendaron en la inmobiliaria. Que después del verano esa zona se queda vacía y aumentan mucho los robos y las ocupaciones.
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Ahora, en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una luz de emergencia Gel Flash para que, en caso de avería, incrementes tu seguridad.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 5 de septiembre. Consulta condiciones en carglass.es.
Escuchas la tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Qué es para ti la reforestación?
En Repsol, cuando hablamos de reforestación, nos referimos, por ejemplo, a compensar emisiones de CO2 en España a través de proyectos forestales impulsados por Fundación Repsol que tienen impacto económico, social y medioambiental positivo. Si quieres saber más acerca de la reforestación, entra en fundacionrepsol.com. Repsol. Inventemos el futuro.
La vida es un ciclo. y todo vuelve, como las olas que vienen y van. Aprovecha cada minuto para hacer de todo, o no hacer nada de nada. Mira a tu alrededor y asómbrate. Corre, salta, sueña, ríe, baila, y mañana vuelve a empezar. El mejor momento del verano siempre es ahora. El mejor lugar, las Islas Canarias. Aquí, todos los días, sale el sol. Campaña cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional.
Qué sorpresa todo en este verano que estamos viviendo. Oye, es como nacer de nuevo después de lo peor del COVID. Es nueva la montaña, es nueva la playa, es nuevo el pueblo, es nuevo el rostro de esa persona que eventualmente te cruza sin mascarilla.
En COPE, Cristina López Lichtin vive el verano contigo en fin de semana.
Y recuerda, el 4 de septiembre sigue el mejor entretenimiento los sábados y domingos de 10 de la mañana a 2 de la tarde, en fin de semana COPE. ¿Te lo vas a perder?